atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad. Comienza el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, capítulo 76 del ciclo, en recuerdo para los 30 años del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapados@madres.org y puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Podés escucharnos en repeticiones en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar, y podés escucharnos en vivo en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Damos paso a la segunda y última parte entonces de la conmemoración por el 30 aniversario del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Se conoce como Revolución Sandinista o Revolución de Nicaragua al proceso que en 1978 comenzó en Nicaragua, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamado así en memoria de Augusto César Sandino, y que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrotando al hijo de Anastasio Somoza, tercer gobernante en el país, integrante de la dinastía somocista, llamado Anastasio Somoza de Baile. Caracterizado por ser un gobernante corrupto, dictatorial y asesino, siguiendo la tradición familiar. Con un amplio respaldo popular, el Frente Sandinista entró en Managua el 19 de julio de 1979, dando comienzo a un periodo de gobiernos de perfil progresista de izquierda. Ya vamos a estar dando cuenta de estos gobiernos que primero fueron llevados a cabo primero por un frente de dirigentes de distintas vertientes político-ideológicas, implementado por la revolución, y después en 1985 se celebraron las primeras elecciones libres en el país que depositaron a Daniel Ortega en la presidencia en aquel año. Acorde a una concepción ideológica socialdemócrata e incluso socialista, con fuerte presencia marxista-leninista y con una influencia muy grande de la teología de la liberación, trataron de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado nicaragüense. La educación se consideró prioritaria. En 1979 el índice de analfabetismo era mayor del 50% de los mayores de América, y en dos años quedó reducido a un escaso 13% mediante una agresiva campaña de alfabetización que fue atacada por la eminente contrarrevolución, que ya para entonces había sido creada con el apoyo y patrocinio de Estados Unidos. Te recuerdo que este año Nicaragua fue declarada libre de analfabetismo porque ha logrado bajar del 4% la cantidad de iletrados en el país, y esto fue posible mediante el desarrollo de una campaña de alfabetización de origen cubano que ya se ha desarrollado también en países como Bolivia, por ejemplo. En la misma línea se realizaron políticas sanitarias y de educación superior, así como un plan de infraestructuras comprometidos por una economía mixta, y la defensa de los derechos humanos se vieron envueltos en una guerra de agresión que utilizó toda clase de argucias para erosionar al gobierno sandinista. Es destacable que la mayor parte de las tierras y los negocios permanecieron en manos del sector privado, excepto los que pertenecían a la familia Somoza, claro, y algunos individuos privilegiados. Este hecho llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a declarar que el gobierno de Nicaragua ha violado el derecho a la propiedad privada, consagrado por el artículo 21 de la Convención Americana, resolución que muestra los obstáculos con los que tendría que enfrentarse la revolución en su intento de modernizar y dignificar el país. Te repito, o pasamos en limpio este párrafo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA declaró como violador del derecho de la propiedad privada, el derecho sagrado de la propiedad privada, al gobierno revolucionario de Nicaragua por haber socializado los bienes de la familia Somoza, que había sometido al país a su dictadura durante casi la totalidad del siglo pasado.
Atrapados en libertad.
Escuchemos algunos testimonios del pueblo en la celebración del triunfo de la Revolución Sandinista, aquel 19 de julio de 1979, recogidos en el documental Nuestra América, de Cristina Conrad.
No son muertos los que en dulce paz descansan bajo la tumba fría. Muertos son los que tienen el alma fría y viven todavía. Rubén Darío.
Es verdad que sentimos no dejar a nuestra familia, pero ante todo está la defensa de nuestra soberanía patria.
¡Viva Nicaragua libre!
Con el triunfo de la revolución comienza un nuevo periodo lleno de ilusión, pero también de dificultades. El país había quedado destrozado por la guerra. Las víctimas habían sido muy numerosas y los Estados Unidos mostraban una actitud recelosa ante las nuevas autoridades nicaragüenses.
Se formó una junta de 5 miembros llamada Junta de Reconstrucción Nacional, encabezada por el líder sandinista Daniel Ortega Saavedra. Como dato curioso, destacamos que la que más adelante sería rival de Ortega y presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, formó parte de esa junta.
Esta junta anuló la constitución somocista e inició la obra de reconstrucción del país.
También se llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización. Se nacionalizaron las tierras y propiedades de la familia Somoza y de sus más importantes colaboradores, aunque se respetaron otras propiedades y empresas. Se dieron los primeros pasos para mejorar la atención sanitaria y para llevar a cabo una reforma agraria.
El proyecto sandinista no pasaba por el reparto indiscriminado de tierras a los campesinos, sino por el agrupamiento de estos en cooperativas de trabajadores. Ello provocó algunos roces y decepciones entre quienes habían pensado que la revolución daría paso a la propiedad de la tierra. Por otra parte, muchos nicaragüenses afines a Somoza emigraron a Miami, donde constituyeron, junto con los cubanos exiliados, un poderoso grupo de influencia en la política norteamericana.
Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo. Separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
Pronto empezaron los problemas. Una parte importante de la Guardia Nacional se refugió en Honduras y Costa Rica, y ayudada y financiada por Estados Unidos, inició una guerra contra el régimen sandinista.
En el curso de esta guerra, las atrocidades fueron enormes y los recursos dedicados a la misma cada vez eran mayores. Fue necesario instituir un servicio militar y eso causó descontento de muchas personas en Nicaragua. Las cooperativas de campesinos fueron el blanco preferido de los contrarrevolucionarios o contras, y los errores de los sandinistas hicieron que una parte de la población que inicialmente apoyaba al gobierno se decantase por la contra.
Una ola de solidaridad mundial fue la respuesta a la agresión. Se formaron numerosos comités de solidaridad con Nicaragua y los gobiernos europeos desarrollaron importantes proyectos de colaboración con el pequeño país que pugnaba por salir de su atraso.
La guerra dificultaba las comunicaciones, consumía recursos ingentes y ocasionaba una gran escasez en el país. El gobierno de Estados Unidos fue condenado por el Tribunal Internacional de La Haya y requerido, sin éxito, para que cesase su guerra de agresión contra Nicaragua. En 1984, los sandinistas vencieron en unas elecciones supervisadas atentamente por observadores internacionales y Daniel Ortega fue elegido presidente.
La guerra de agresión continuó y en 1985 los Estados Unidos decretaron un embargo comercial contra Nicaragua. Estalló el escándalo Irán-Contra cuando se descubrió que la CIA vendía armas a Irán, contraviniendo el bloqueo decretado por las Naciones Unidas, y con el dinero obtenido apoyaban a la contra nicaragüense.
Para financiar la guerra, el gobierno sandinista recurrió a la devaluación de la moneda, lo que provocó una espiral inflacionista sin precedentes. Los precios subían día a día y la escasez aumentaba, mientras el país dedicaba a veces hasta la mitad de su presupuesto a la guerra.
La intervención de otros países en el marco de unos acuerdos de paz globales para la región, en aquella época habían conflictos armados en Guatemala y El Salvador, se tradujo en la celebración de nuevas elecciones en 1990, que, contra todo pronóstico, fueron ganadas por una coalición derechista, la UNO, Unión Nacional Opositora, encabezada por Violeta Chamorro.
Tras casi 20 años de gobiernos neoliberales que profundizaron la pobreza y la exclusión en Nicaragua, regresó el Frente Sandinista de Liberación Nacional a gobernar el país con el apoyo popular iniciado por las urnas.
Ahora, en un nuevo contexto internacional, marcado por el fracaso del neoliberalismo y el renacimiento de la izquierda, que promueve políticas integracionistas basadas en la solidaridad y la complementariedad, como la practicada por los países del ALBA, Nicaragua se yergue airosa en el 30 aniversario de su revolución, viendo cómo su consigna, patria libre, es una realidad.
¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangén, ay Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Atrapados en libertad.
¡Contra la contra! ¡No pasará! ¡Nicaragua sandinista!
Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530 y lo que estamos haciendo es un recuerdo para el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en julio de 1979. Revolución que barrió con medio siglo de dictadura somocista y que luego de derrocado el dictador, que marchó al exilio a Paraguay, instauró una junta de gobierno que estaba integrada, entre otros, por Daniel Ortega, otros dos sandinistas y dos independientes del sector empresarial, entre los cuales se encontraba Violeta Chamorro. La Junta gobernó durante unos años, llamó a elecciones y en esas elecciones libres y populares también fue electo Daniel Ortega por el sandinismo como presidente de la República. Luego de su periodo, en las elecciones siguientes, fue elegida Violeta Chamorro en representación de la UNO, la Unión Opositora al Sandinismo. A ella le siguieron también otros dos gobiernos neoliberales de color derechista y luego de 16 años de estos gobiernos el sandinismo retomó el poder otra vez con el mandato de Daniel Ortega en el año 2006 y hoy celebra sus 30 años de victoria de la revolución en 1979 y desde Atrapados en Libertad lo estamos recordando y te recuerdo que te podés comunicar al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com con nosotros y que puedes visitar nuestra página que es www.atrapadosenradio.blogspot.com o escucharnos en internet en vivo en la página de Asociación Madres de Plaza de Mayo www.madres.org o en diferido en grabaciones de programas anteriores en la página de Radio Éter www.radioeter.com.ar. Capítulo número 76 de Atrapados en Libertad para el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, en la voz de las madres.
Tomás, un gusto para nosotros que usted esté en contacto directo con el pueblo de Cuba a través de la mesa redonda. ¿Qué significa para el comandante Tomás Borges esta victoria del pueblo sandinista 30 años después?
En primer lugar, un saludo lleno de profundo respeto y cariño para el hombre que más respeto y cariño en este mundo, que se llama Fidel Castro. Y en segundo lugar, decir que la revolución de Nicaragua que se tuvo hace 30 años no hubiese sido posible jamás sin el triunfo previo de la revolución cubana. Y nosotros hicimos transformar nuestro país en términos profundos. Lo logramos a medias, para ser franco. No pudimos avanzar más porque las circunstancias históricas de la agresión del imperialismo no lo permitió. Pero arrancamos de raíz el hecho de ser un país humillado, arrodillado frente al imperio, y ganamos la independencia de Nicaragua y el orgullo de ser nicaragüense. 30 años es bastante en la vida de un ser humano, pero 30 años no es nada en la vida de un pueblo y de una revolución, como no es nada 50 años para el pueblo cubano ni para la revolución cubana, aunque 50 años sea bastante para los seres humanos que habitan Cuba. Después, hace 10 años, triunfó la revolución de Venezuela, que tampoco hubiese sido posible sin el triunfo de la revolución cubana. Como la revolución cubana no hubiese sido posible sin José Martí. Y si hay un motivo de orgullo para Cuba, también lo es para Latinoamérica, que exista un hombre en este mundo que se llama Fidel Castro. Yo me acuerdo cuando Carlos Fonseca empezó a hablar de la revolución y nos decía hay que pensar en la revolución 24 horas, siempre hablaba de Fidel y del Che. Pero el Che no hubiera sido posible sin Fidel, ¿eh? Eso hay que estar claro. Fidel es como el padre de todos nosotros y alguna vez se ha reconocido así. Bueno, ahora se está produciendo un fenómeno en Honduras. Yo estoy convencido de que Arias y los Yankees están interesados en que Zelaya regrese a Honduras y que se normalice la situación en Honduras, porque no ocurrió eso. Ahí por primera vez va a haber una revolución. Entonces ellos que tienen cierto olfato, los militares no, porque ya ven al presidente ese, que no me acuerdo su nombre, Micheletti o algo de eso, o Moriletti, o no sé cómo diablo se llama, ese hombre camina como caminan los presidentes, ¿no? Habla como si fuera presidente, se sonríe como si fuera presidente, el idiota, y no sabe el imbécil que él le está haciendo un favor a la historia, porque después del golpe militar que dieron esos gorilas, y haberlo nombrado a él presidentucho de facto de Honduras, significa ni más ni menos que el inicio de un cambio profundo en ese país. Honduras estaba normal, había un presidente progresista, quizás vuelva, y eso es lo que ellos quieren, un presidente progresista, y no se dan cuenta los idiotas que pusieron la semilla de un cambio profundo. Por primera vez el pueblo de Honduras se levanta la frente y sale a luchar. Está gestándose ahí una revolución que no lograron prever estos imbéciles, estos títeres de los Yankees que quisieron mantener, quisieron golpear el alma.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Carlos Fonseca, que fue el fundador principal, y nosotros fuimos sus discípulos,
Tomás Borges,
tuvo como proyecto hacer un cambio revolucionario. Claro, las nuevas circunstancias históricas no permiten que sea ese cambio como lo habíamos pensado al principio, pero se han producido cambios sustantivos en Nicaragua con el gobierno de Daniel. Ya se terminó el analfabetismo en Nicaragua. En la primera etapa de la revolución se redujo al 12%, ahora se ha reducido al 4%. Y cuando estuvieron los gobiernos neoliberales, se subió más del 30%.
Se partió en Nicaragua. otro hierro caliente se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, con que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba.
Y la crónica periodística de los festejos por el 30 aniversario de la Revolución Sandinista, llevado a cabo el domingo pasado, 19 de julio de 2009, dice que una marea teñida de rojo y negro acompañó aquel día en Managua al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo para celebrar el 30 aniversario de la Revolución Sandinista, evento organizado por el partido gobernante en memoria de Augusto César Sandino, revolución que puso fin a la cruenta dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Al evento asistieron la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Cilia Flores, el canciller de esa nación, Nicolás Maduro, la líder indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú, el delegado de Ecuador, Ricardo Patiño, y la canciller de Honduras, Patricia Rosadas, así como delegaciones de diversos países latinoamericanos. La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se dirigió brevemente a la multitud, donde exclamó: «Viva el frente y las mujeres que han hecho posible la revolución, que luchan por la justicia social para cambiar los esquemas de humillación y racismo. Lo difícil de la victoria es alcanzarla, pero más duro es sostenerla». Numerosos logros sociales exaltan la celebración de este 19 de julio, como la erradicación del analfabetismo en Nicaragua, los programas de asistencia médica, la gratuidad de la educación pública y el programa de mejoras para las viviendas por una casa mejor. Por su parte, Rosa Esquivel, una de las mujeres combatientes de la época, con su título de comandante, encabezó la lucha contra el régimen somocista, resaltó que ha habido muchos logros en esta etapa en que hemos vuelto al poder y ahora contamos con el apoyo del ALBA. Hemos visto beneficios mayores. De seguro, si no tuviésemos hoy la ayuda de combustible que nos envía Venezuela, hubiésemos vuelto a la época de los candiles. La comandante Esquivel expresó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o sea el ALBA, llegó para fortalecer la Unión Latinoamericana. Gracias al ALBA sabemos que los gobiernos de izquierda no estamos solos, somos cada día más y tenemos la esperanza de que Honduras no se pierda, apuntó.
Te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo.
No habría luz en Nicaragua ni las empresas estarían trabajando si no es por la solidaridad de Hugo Chávez y de Fidel, que fueron los que construyeron el ALBA, la Alianza. Y cuando los Estados Unidos decidió cortar el último tramo de la cuenta Resto del Milenio, inmediatamente el presidente Hugo Chávez dijo: nosotros vamos a apoyar a Nicaragua.
¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
¡Adelante marchemos, compañeros! ¡Avancemos a la revolución! ¡Nuestro pueblo es el dueño de su historia! ¡Arquitecto de su liberación! ¡Combatientes del Frente Sandinista! ¡Adelante, que es nuestro porvenir! ¡Roja y negra bandera nos cobija! ¡Patria libre, vencer o morir!
Los hijos de Sandino ni se venden, ni se rinden.
La madrugada del 17 de julio, Anastasio Somoza huyó del país. Su renuncia fue leída más tarde por su efímero sucesor Francisco Urcullo Maleaños, quien fue presidente de Nicaragua por 43 horas. El comandante Luis Carrión Cruz, a la cabeza del Frente Norte Central, recuerda su ingreso a Managua el 20 de julio procedente de Juigalpa.
Cuando ya entramos, pasamos San Benito y nos sacamos a Tipitapa, entonces empezamos a ver otro tipo de cosas. Vemos vehículos militares abandonados, un jeep con una ametralladora, todo intacto, abandonado, ¿verdad? Luego llegamos al aeropuerto, ¿verdad? Y ahí sí ya la sensación de caos era muy grande, porque en los hangares estaban refugiados, no sé, 1.500 personas, guardias con sus familias.
Combatientes del Frente Sandinista, adelante,
atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles
Atrapados en Libertad.
Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Atrapados en Libertad.
Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante.
Atrapados en Libertad.
Y ahora, como contenido especial para los oyentes de Atrapados en Libertad, en las emisiones de Radio Éter, vamos a compartir el testimonio que no tuvo lugar en su emisión original en el aire de la 530, de Rigoberta Menchú, la luchadora social, referente de la resistencia de los pueblos originarios y premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de la guatemalteca Rigoberta Menchú, que fue invitada y estuvo presente en el acto homenaje por los 30 años de la revolución sandinista en Nicaragua. Entonces, en exclusiva para Radio Éter, Rigoberta Menchú en Atrapados en Libertad.
Libertad para los pueblos, donde quiera que estén, en América y en el mundo. ¡Viva el pueblo nicaragüense! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Vivan las mujeres que han hecho posible que esta revolución está viva, no solo en el corazón y en la militancia de cada uno de ustedes, sino en el corazón de todos los pueblos de la América que luchan por su dignidad, que luchan por su libertad, que luchan por la justicia social, que luchan por cambiar los esquemas de explotación, de humillación y de racismo y de discriminación. Gracias a los jóvenes que hacen posible una utopía de libertad para todos los pueblos del mundo. Gracias a todas las personas, en especial quiero rendir un homenaje a los comandantes revolucionarios que los he admirado desde cuando era joven. Aquí el comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Gracias por esta oportunidad que me dan de hablar con ustedes el día de hoy, en este 30 aniversario. Son 30 años de lucha. La victoria es alcanzarla, pero lo más duro es sostener la victoria en 30 años. Quiero invitarles para que sean solidarios con nosotros, los pueblos que aún vivimos el racismo, la discriminación, la humillación.
Atrapados en Libertad.
Vamos buscando el final de Atrapados en Libertad en M530 en el aire de La Voz de las Madres. Te pido que nos escribas a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Te pido que nos mires y nos leas en www.atrapadosenradio.blogspot.com. También te pido que nos hables al 4567-3606. Te pido que nos escuches en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te vamos saludando con Julián Profeta en la operación de sonido, con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez. y las dedicatorias son, como siempre, para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín, y los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.